Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
¿Qué tal están? Bienvenidas, bienvenidos. La verdad que hoy es un día de esos que uno no le gustaría hacer programa. Porque cuando uno conoce y puedo dar fe que conozco perfectamente a casi todos los componentes de Aldeví en estos últimos años, cuando hablamos de duelo, de soledad, de muerte, se hace duro. Y se hace un nudo en la garganta si, por cualquier circunstancia, la persona que desaparece de repente es alguien conocido. Pero además encima es alguien que llevaba tiempo dando indicios de que esto iba a suceder. Y miren ustedes, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿eh? ¿Dónde está la sanidad pública? ¿Dónde están las personas que cuidan por nuestras vidas? ¿Dónde están la sensibilidad de saber cuándo una persona puede dar este paso o no lo puede dar? Hoy me siento triste. Me cuesta decirlo, lo diría, porque es que estoy tan indignado que créanme. La salud mental está mal, pero alguien intenta que esté peor y no se buscan soluciones. Y cuando hay indicios previos de alguien que pueda cometer una equivocación y hay suficientes indicios, esto hay que pararlo, esto hay que ponerle. Si en el programa anterior hablábamos de cómo una persona que intentó quitarse la vida, una joven con 15, 16 años, ahora con 17, ha escrito un libro en la que es capaz de transmitirnos a todas y a todos lo mal que lo ha pasado. Y está en pleno proceso de recuperación. Y decía yo, eso nos demuestra que hay grandes profesionales. Ella me hablaba, y recordarán ustedes en este programa, del enorme trabajo de la psicóloga. Si se demuestra en este caso que yo les contaba en el anterior programa, con esta niña ahora con 17 años que ha escrito un libro y que está a punto de pasar al hospital de día y a poder estar los fines de semana y muchísimas veces en la casa, quiere decir que algo sí funciona bien. Pero qué casualidad, es una clínica privada y menos mal que la Junta de Andalucía, algunos casos, yo lo he dicho, lo hace bien, pero ¿por qué no todos? ¿Por qué? Yo hablaba y hablaba con la hija y con la madre, y la verdad es que me quedaba maravillado de lo que me contaban de esta clínica privada y cómo ha sido capaz, con todas las penurias que pasó en la sanidad pública, en las unidades de agudos, terrible. Y sin embargo ahora puede mirar con una sonrisa al frente, y ella misma nos contaba lo que esperaba del futuro. Pero es la excepción, es un botón. Lo terrible es lo que hoy les vamos a contar. Y exigimos de una vez por todas que alguien tome la rienda. No sé a quién tiene que corresponderle, pero buenas palabras del delegado de salud de la Junta de Andalucía en Málaga, de Carlos Bautista, siempre. Él siempre dice que él no puede hacer más porque está muy limitado. Bueno, pues si está limitado el delegado de Málaga, de Almería, de Jaén, de Córdoba, Sevilla, se hace la Junta de Andalucía, en este caso, que dé los recursos necesarios, porque hacen falta muchos profesionales. Hoy, sin ir más lejos, recibía una notificación de Madrid del Sindicato de Enfermeras de Salud Mental denunciando que la Junta de Andalucía se saltaba la torera una serie de cosas. Es muy grave lo que está sucediendo. Pero, en fin, ustedes escuchen, juzguen y vean lo que realmente les digo. Hoy ya Alelí ha dado un paso enorme. Alelí pasa a ser una fundación. Creo que es un camino fuerte, valiente, y que va a hacer posible que Alelí haga muchas más cosas. Pero hoy, perdónenos ustedes, pero hoy estamos de duelo. Y estamos también de duelo toda la familia de Alelí. Pepe, bienvenido.
Hola.
La verdad es que cuando suceden estas cosas, lo primero que nos acordamos, yo lo hablo muchas veces contigo fuera de micrófono y en el micrófono, la situación tuya con tu hijo, ¿no? Es que no hay manera, cuando se está lanzando señales, de que esto se pare.
Pues claro que hay manera. Sí que las hay, pero tienes que luchar todos los segundos de esta vida para que esté cuidado, para que no lo desechen como han desechado a Antonio. Y en fin, yo no quiero hablar de mi hijo, yo quiero contar un poquito de lo que hemos conocido de Antonio, ¿no? Antonio es un hombre que llega a la asociación porque su padre se suicida y porque él ha intentado suicidarse. Afortunado que ese primer intento pues no lo consiguió. Lo llevaba marcado. Antonio lo llevaba marcado, él decía que no quería vivir. De hecho, llegó a pedir la eutanasia. Se presentó en el hospital clínico a pedir la eutanasia. Y le ingresaron en Hermanas Hospitalarias. A los 15 días le ponen en la calle. Sin más citas previstas y sin nada más. El único apoyo, el nuestro, el de sus amigos, y basta. Algo inexplicable, porque yo hablé con él 3 días antes y habíamos quedado menos en esta semana. También habló con nuestras compañeras, con sus compañeros, y no nos lo explicamos. Pero yo creo que cuando la soledad te embarga de esta manera, y él estaba muy solo. Muy solo, porque cuando tú no tienes una familia en la que apoyarte, y hay que hablar claramente, y tu única familia era Lely, pero claro, Lely es tu familia, pero no está contigo 24 horas, ni va a estar cuidándote 24 horas. Y bueno, de forma inexplicable, pues Antonio se fue, decidió no seguir viviendo. Nos ha dejado su cuerpo, por supuesto. Pero claro, yo me hago una reflexión. ¿Ha hecho mal o ha hecho bien? Lo pregunto. Porque cuando no tienes nada en lo que apoyarte, cuando no tienes una familia a la que acogerte, a la que agarrarte, piensas, ¿y qué hago yo aquí? Pero eso no le pasa a Antonio, eso me pasa a mí ahora mismo. Eso nos pasa a todos. Que algunos podemos superarlo, bueno, por algún día igual no lo superamos. Como le pasa a Antonio. Pero el problema, ¿dónde está? En que no tenemos apoyo ninguno. La sanidad pública, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si yo desde que mi niña se suicidó, no me han vuelto a llamar de la sanidad pública. Y vamos para 5 años.
La verdad que es terrible, ¿no? No sé si Silvana, en estos momentos, la sensación que tenéis vosotros de esta pérdida de vuestro compañero.
Estamos todavía que no lo podemos creer, porque era, somos una familia, nosotros nos hablamos, con Antonio yo hablé una semana antes también, y me decía que se levantaba con ganas de vivir, pero ha tenido un abandono, como siempre hablo yo, en el clínico, y el ingreso de mi hermana hospitalaria fue gracias a Yolanda, nuestra presidenta. Si él hubiera ido por Antonio, sin el apoyo de Alelí, no lo iban a ingresar. Era un hombre espectacular, vamos, nos animaba a nosotras. Es una gran pérdida para la familia que nosotros decimos de Alelí. Es una gran pérdida y a la vez, como decía Pepe, al no estar bien tratado y el abandono que él tuvo, él no quería sufrir más, porque él quería vivir. Él tenía ganas de vivir. Estaba entusiasmado con la carrera que se va a hacer en Torremolinos, estaba muy implicado, pero no, la sociedad no ayuda. De salud mental en el clínico, los altas son cada vez más, y quería dejar de sufrir. O sea que es una mezcla de emociones, una tristeza muy grande, pero a la vez un alivio porque se terminó la tortura de él.
La verdad que cuando sucede una cosa de este estilo, Noelia, tú como psicóloga y componente de Alri, aquí se está hablando mucho de abandono. Es la persona que se abandona poco a poco, o es que no ve solución y le lleva irremediablemente a dar ese paso.
Bueno, un poco. Yo la verdad es que hoy como psicóloga no sé si voy a poder hablar, porque sí. La verdad es que al final estaba pensando ahora mismo conforme los compañeros estaban hablando, y digo, bueno, cuando hablamos muchas veces de los supervivientes, que cuántas personas se quedan afectadas, ¿no?, por cuando fallece alguien por esta causa. Y Alelí hoy es una de esos supervivientes, sobrevivientes, como se dice, ¿no?, de la pérdida de nuestro compañero, de Antonio. Y la verdad es que, bueno, al final es esa sensación de soledad, más que soledad a lo mejor objetivamente, porque sí que es verdad que tenía apoyo de Alelí, evidentemente, como dice Pepe, no estamos es imposible estar, claro, las 24 horas del día, claro. Tenía muchos amigos y muchas personas que lo apoyaban, pero claro, al final también es una sensación de sentirte solo y, como decía Silvana, del sufrimiento, ¿no?, que está ahí. Entonces, a veces como que poco a poco te vas abandonando, porque también en tu cabeza van apareciendo una serie de pensamientos de esto va a ser para siempre, este dolor nunca va a terminar, aunque también hay una ambivalencia entre deseo de vivir y deseo de morir, pero por el sufrimiento. Y es verdad que esos pensamientos al final te minan mucho, y piensas que, pues, aparecen esos pensamientos erróneos de estarán mejor sin mí, si yo desaparezco se acaba el problema. Y bueno, y creo que esta mesa hoy en día es la representación de que no es así. O nuestro grupo de los miércoles, si te asomas a nuestro grupo, pues verás a familias destrozadas por la pérdida de un ser querido por conducta suicida, y la realidad evidentemente no es esa. Lo que pasa es que al final es cierto que esos pensamientos pues te pueden llevar a esta crisis, te puede llevar a ver que la única salida es esa, ¿no? Pero es verdad que Antonio, el tiempo que ha estado con nosotros y nos ha dejado conocer a esa gran persona que es, tenía muchas ganas de estar muy entusiasta. Y de hecho veníamos comentándolo en el coche, que tenía una cita con nosotros en Alelí y fue él quien nos recordó la cita. Oye, que el miércoles que viene estoy ahí con vosotros, que y bueno, y al final esa cita pues no se va. Entonces, pues sí, el abandono al final yo creo que es el abandono de uno mismo, y también la sensación a veces que tenemos de sentirnos abandonados por esa persona, pero bueno, al final es el sufrimiento el que está ahí. Y es el que habla, y la verdad que hoy tenemos un gran nudo en el estómago, en la garganta, y tenemos el corazón roto, porque bueno, cuando suceden estas cosas, a mí la palabra que me sale es impotencia, una impotencia grandísima. Hablamos mucho del sentimiento de culpa, y sin embargo, le he dicho a ellos también, digo, he estado todo el fin de semana pensando en easy, ¿no? El sentimiento de culpa es muy difícil que no aparezca, muy difícil, porque siempre te queda la sensación de que podías haber hecho algo más, ¿no? Y la verdad es que te quedas sin palabras, no te lo crees.
La verdad es que es algo que suele suceder, ¿no? Porque no, es inesperado. No sé, Teresa, Antonio era una persona excelente.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Persona, ¿qué le ha podido hacer? Hablamos mucho de soledad, de no sé, de abandono. Generalmente, ¿tú también crees que esas son las causas que a él le han precipitado decir hasta aquí he llegado?
A ver, Antonio tenía muchos amigos, nos tenía nosotros y compañeros suyos, policías, que tenían un grupo reducido de muy buenas personas. Me han contado que el mismo fin de semana estuvo acompañado todo el fin de semana de un amigo. Estuvieron en la playa, fueron a comer, todo. Pero claro, el amigo ya se tuvo que ir. Yo imagino que al irse su amigo y pasar ese fin de semana acompañado, si no hubo otro detonante, llegaría a pensar, otra vez estoy solo. Otra vez mis hijos no me hablan, mi familia está a un lado. Y la mente es muy traicionera. Y en un momento dado, pues, te traiciona y piensa, voy a prepararlo todo para irme, porque yo lo he hecho. Y creo que así lo habrá hecho, porque no podía más, porque estaba sufriendo, porque todos los que se van es por un sufrimiento inmenso. Nadie se quiere ir de esta vida, pero cuando estás mal, sí. Cuando estás mal no aguantas.
La verdad es que las palabras de Teresa son muy claras, ¿no? Nadie quiere irse de aquí, porque la vida es muy bonita, la vida es maravillosa. Pero a veces cuesta mucho. No sé, en Carni, ¿Antonio qué edad tenía?
53. Antonio tenía 52 años.
52 años. ¿Y cómo era Antonio en Carni?
Él tenía ganas y estaba luchando. Él quería luchar por seguir viviendo, pero no. Por parte de Alelí sí que ha recibido nuestro apoyo, nuestra ayuda, por parte de Noelia, de todo. Y hoy hemos perdido a un miembro de nuestra familia. Y estamos, pues, muy consternado, porque una gran persona, una persona que incluso estando él así intentaba ayudar a los demás, darnos ánimo a todos por la pérdida de nuestro ser querido, de cada uno, y ha recibido mucha ayuda, ¿eh? de la asociación de Yolanda, que el año pasado que tuvo un intento y bueno, en salud mental lo han visto este año, y porque Yolanda le ha ayudado y ya lo vieron sí o sí. Pero cuando tenía la siguiente cita, pues él tenía que tener un seguimiento por salud mental y continuo, incluso yo diría que hasta semanal, porque es a veces que estamos acompañados y nos sentimos solos cuando tenemos un dolor así. Tenemos mucha gente alrededor y a veces nos sentimos solos. Pues él no ha podido más. No ha podido más con este sufrimiento.
La verdad es que es un tema complejo, difícil, Pepe. Yo no sé, pienso. Yo lo comentaba al principio, la semana pasada tenía aquí a una niña con 17 años, a su madre, de Álora, que gracias a que por una vez por todas, de las pocas cosas que salen de la sanidad pública, la mandaron a una clínica privada que hay en el Rincón de la Victoria es maravillosa y que todo el mundo me habla maravilla. He hablado con psicólogas de allí. No, no sé, yo ahora, si tú tienes algún motivo para decir que la clínica no funciona, pues es hora de decirlo. Pero yo pienso, ¿por qué en casos como el de Antonio no se toman decisiones más drásticas? Y si no hay en la pública soluciones, ¿por qué no se manda a la privada?
Bueno, en principio la privada vale mucha pasta.
Sí, pero si lo paga la Junta de Andalucía.
Ahora, lo que hace falta son convenios. Y por supuesto que hay centros que te ayudan. Por supuesto que los hay. Pero claro, esos centros comen todos los días. No pueden recibir gratuitamente a nadie. Mientras no haya un concierto, como hay con San Juan de Dios o como hay con Hermanos Hospitalarios. Pero no un concierto para 15 días ni para un mes,
claro,
sino para tratar de sacar a estas personas del abismo, ¿no? Lo que no vale es, vale, muy bien, te trato bien durante 15 días, 20 días, 30 días, que es lo que me está subvencionando, y al mes siguiente te están diciendo, mira, el siguiente mes esto te va a costar 2.900 sí, euros.
Claro.
¿Vale? Eso no puede ser. Y que te lo pongan en la calle, porque es que te lo ponen en la calle, sin ningún tipo de seguimiento. Qué menos, que al menos hay un seguimiento. Bueno, pues tienes que venir aquí cada 15 días, te vamos a ver cada mes, te vamos a ver tal. Pero aquí, bueno, de las personas que conocemos, una cita dentro de 6 meses, otra en un año, otra. ¿Esto de qué sirve? No sirve de nada. Después nos quejamos de que, por sacar el tema, la Comunidad de Madrid pues se apoya mucho en la sanidad privada. Coño, si es la que soluciona los problemas. Si es quien está solucionando los problemas. Si la acabas de decir tú ahora mismo. Sí. Si la clínica de Rincón es la que ha solucionado el tema de esta chica. Sí. Ojalá lo hubiera yo conocido para mi niña.
Cierto.
Esta clínica. Ojalá.
Y además, investigando, yo no sé cómo es la clínica, pero todo el mundo habla muy bien. Y han sido 2 años los que lleva allí. Y todo pagado por la Junta de Andalucía. La verdad es que no sé por qué esas excepciones. Si hay sitios donde se puede enviar a la gente, ¿por qué no se envía? Si se firman convenios. Eso es lo que yo no entenderé. No sé si, Silvana, tú querías decir algo.
Tengo tantas cosas que decir. Tantas cosas que decir, pero bueno. Si estamos hablando de la misma clínica, es privada. Y en el caso de mi hija estuvo 1 mes. Y estuvo fumando cigarrillos con sus compañeras. Y el psicólogo me contestó que no le pagan para ir a golpear, para ir a la puerta de la habitación que ella tiene que ir. Y ahora estoy en contacto, se pusieron en contacto unas madres que están haciendo un grupo con sus hijos con problemas de salud mental, que están vivos, digamos, que están luchando, y en el clínico, en el salud mental del clínico, está Etic, puede ser, el señor Romero trabaja con un equipo y les dan el alta, no les dan el alta, sus hijos, uno se va a Madrid, van a los pacientes más vulnerables, intentan defender sus derechos y los dejan libres, digamos, que puedan hacer lo que ellos quieran. Están haciendo un movimiento estas madres, yo soy la única que estoy apoyándolas, que yo ya no tengo a Malena para luchar, pero todo lo que haga falta, ahí voy a estar. Y esas madres pueden hablar muy bien, porque están luchando todavía. En el clínico sigue todo igual o peor. Se dan altas, no ingresan en agudos. Solamente a mi hija la mandaron a Hermana Hospitalaria en el último ingreso para no escucharme a mí, porque yo ya había denunciado con Pizarro, con el Defensor del Pueblo, le mandé inspecciones. Que las contestaciones son, vamos, que no era un respiro familiar, como que yo quería el respiro familiar. Está pasando igual o peor ahora. Yo pensaba que ya Malena hizo el Día de la Madre 2 años, y yo decía, bueno, ¿habrá mejorado algo por todo lo...? No. O sea que a mí me parece mentira que una persona que vaya y al hospital después de pasar traumáticamente la urgencia, que no cambió en nada, te ve un médico jovencito que no tiene ni idea de salud mental, te dice que esperes, y a las 8 de la mañana baja alguno de los 3 señoritos que están en salud mental para darte el alta. es muy raro que te ingresen, digamos, tienes que insistir, y yo en ese momento yo no estaba preparada, ahora ya tengo mucha información, por eso estoy ayudando a estas madres y apoyándolas en lo que haga falta. Es más, ahora tengo un familiar ingresado en el clínico y me voy todas las tardes y me siento en la puerta donde me sentaba con mi hija y sigo viendo los usuarios, sigo viendo los psiquiatras en la puerta. Y vamos, y lo he visto también al señor este Romero.
Sí.
Sí, y está todo igual.
Sí, la verdad es que no sé qué hace falta ya aquí en Andalucía para que esto cambie de una vez. Yo hace un par de años, fíjense, han pasado dos años largos, me encontraba en Granada y de repente, pues un psiquiatra como Antonio Higuera, un gran amigo mío, estaba yo con él y con otro compañero, presidente de una asociación de salud mental. De repente, pues llaman a Antonio y le dicen, oye, que le han dado de alta de agudo a un señor extranjero que había ingresado, pues prácticamente estuvo dos días en agudo, le dieron el alta y que había desaparecido. Bueno, al final apareció, pero apareció lo del río, se había quitado la vida. Yo no sé, Noelia, ¿por qué no hay estos controles? Porque está hablando la compañera Silvana de que siempre son los mismos, que se le da el alta muy rápido, que no se hace un seguimiento, y eso lo sabemos todo el mundo, que no se hace seguimiento.
A mí se me vienen a la cabeza dos cosas. Primero, conciencia de... Nos hace falta conciencia de que la salud mental, o la enfermedad mental, mejor dicho, no les pasa a unos pocos, ni le pasa a los demás, igual que el suicidio. El suicidio no entiende de capas sociales, ni de nivel, ni de estatus. Es algo que le puede pasar a cualquier persona. Y yo creo que esa parte principal nos falta. Y después otra cosa que ya hasta me da coraje, lo voy a decir claramente, los protocolos. Estoy harta de escuchar protocolo, protocolo, protocolo. Y después le preguntas a cualquier persona que viene a la asociación, que estamos hablando de una asociación pequeñita, que sí, que es la única que se dedica a trabajar el duelo y demás, pero que es una asociación pequeñita a la cual a veces se le da un peso y una responsabilidad que yo creo que no le corresponde.
Claro.
El otro día, por poner un ejemplo así cortito, nos llamando un cole que ha sucedido un caso de suicidio, y yo digo, bueno, ¿y dónde está delegación? ¿Dónde están los protocolos? Que yo he estado en charlas con el área de bienestar emocional, que es quien tiene que encargarse en municipios de menos de 20.000 habitantes, que sí, que nosotros podemos hacer lo que podamos, pero la responsabilidad no puede recaer en una asociación pequeñita. Entonces los protocolos están para que se ejecuten. Si el protocolo va a ser para meterlo en un cajón y ahora tú le preguntas a alguien que viene a la asociación, bueno, como yo se lo pregunté a Antonio en su día, bueno, y el protocolo no está. El protocolo es que yo vengo aquí porque tú me lo has dicho y vengo cada dos o tres semanas porque yo no quería que dejara de venir. Digo, ven a la asociación, que no te veas sin ningún recurso, porque es que estamos hablando que las personas que cometen una tentativa de suicidio, para que lo sepa la sociedad, entre los 6 y el año está en riesgo. Las personas cuando entran en nuestra asociación, que normalmente es recientemente cuando han perdido al ser querido, es un grupo etario en riesgo. O sea, no nos olvidemos de esas cosas. Entonces yo estoy harta de escuchar protocolo, 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 pero si los protocolos no se ponen en marcha, ¿para qué están los protocolos? Quedan muy bonitos y los planes y los protocolos y las guías y hay de todo. Pero si después eso no se pone en marcha, no sirve para nada, ¿no? Entiendo. Y perdóname, y tan sencillo, o yo lo veo muy sencillo, creo que lo han comentado mis compañeros, ¿no? Llama a esa persona toda la semana por teléfono. Creo que era en Barcelona, en un hospital que... Pau, es que no me acuerdo muy bien, San Pau o algo así, es que no me acuerdo. Había una psiquiatra que creo que ha fallecido ya y ella trabajaba mucho el tema de la posvención, y era una enfermera la que toda la semana llamaba a las personas que habían intentado suicidarse. Y eso disminuía los casos de el riesgo suicida. O sea, que es que a veces escuchamos la palabra protocolo y parece que tiene que ser algo muy grande, pero, jolín, que una persona toda la semana llame a esa persona, le pregunte cómo está, necesitas algo, no sé, es tan difícil. Y que, ojo, esto no quiere decir que, siempre decimos lo mismo, los suicidios se pueden intentar prevenir, pero nunca predecir. O sea, yo como psicóloga intentamos, ¿no?, de que hacer todo lo posible, pero eso no nos da garantía de nada, ¿no? Pero bueno, yo le pregunté a Antonio y protocolo, no había protocolo.
No había protocolo.
Entonces,
have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Nos, el protocolo era, venga, Leli, y
claro, sí.
Está con nosotros y, oye, y súper orgullosos de que cuando se ha nombrado la palabra Leli, pues los familiares han reconocido claro. Que era su bastón y era su ayuda, o una de ellas, vamos a decir que era una de ellas, ¿no? En los que Antonio se apoyaba y lo que le podíamos sacar la sonrisa y estaba, como decían antes, motivado por todo lo que íbamos a hacer y estaba implicado, venía a las reuniones. Entonces, los protocolos están para ponerlo en marcha, no para guardarlo en un cajón.
Y también los protocolos están para cambiarse si no funcionan. Entonces, en urgencia del clínico, si hacen esperar a un paciente con crisis o con una depresión mayor, toda una noche, entre todos los pacientes que están por otra enfermedad, que no es viable un paciente mantenerlo 12 horas, se quieren ir. Si no los atienden, se quieren ir. Ese protocolo se tiene que cambiar. Lo que estamos repitiendo la otra vez, lo dijimos también, la urgencia de salud mental debería estar en salud mental, aunque sea, lo mínimo es para empezar, porque si vos estás 12 horas con un paciente en una crisis que no entiende que tiene que esperar, que se quiere suicidar, y después de esperar 12 horas te dan una medicación y te lo dejan en la calle, lo están invitando. ¿Dónde está la prevención? Tanto los que hablan de los cartelitos, de todos los planes que hay, en Marbella, en Mija, ¿dónde está? Conozco muy buenos profesionales que están intentando cambiar eso, pero no pueden con los que no tienen vocación, que son un número nuestros familiares. No pueden, y hay buenos profesionales, hay buenas enfermeras, pero tienen que ser de vocación. Yo el otro día lo dije, el que no es de vocación, tanto en el clínico, como en el boquetillo, en el marítimo, en el Costa del Sol, que renuncien y no trabajen en salud mental, porque nosotros perdimos un compañero, pero nosotros antes perdimos hijos, hay hermanos, hay marido, hay de todo, familiar. Para ellos es un número, pero para nosotros estamos muertos en vida. Y ahora el caso de nuestro compañero que nos dejó... Y que los señores que fueron a hablar a Lelí, tanto Romero como Guerrero, que vuelvan y nos digan que no hablemos de desesperanza. Que vuelvan, ya que fueron tan valientes de ir a nuestra asociación a regañeta, que hablamos de desesperanza. Yo con Antonio estuve en diputación y Antonio habló delante de todos y contó su historia y contó los fallos que él tenía en salud mental. Ahora, a estos valientes... Que vuelvan y que nos digan que hablemos de esperanza. Que vengan.
La verdad que el ejemplo que dan no es el mejor. Y es verdad que sabemos que la falta de recursos influye mucho, pero faltan profesionales, demasiados profesionales. Hemos intentado contactar con Yolanda Verdugo, está en una reunión y nos transmite todo el apoyo y todo su cariño a todas las personas que están aquí. Y evidentemente, bueno, ella tiene un gran recuerdo de Antonio y lo entendemos. Yolanda es una persona maravillosa que se mueve muy rápido y muy bien, pero que se lleva sobre sus hombros una carga muy importante. Y es, allá soluciona a las cosas que parece que no quieren tenerla o que no, aparentemente nadie quiere que haya solución. Y a estas personas que dicen que se habla de desesperanza... Miren ustedes, yo les voy a decir una cosa. Ustedes son los que están desesperados porque no saben ni tienen ni puñetera idea de salud mental. Sinceramente. Yo les puedo decir que llevo varios años haciendo programas con ellos, con la ley, y siempre aquí se ha hablado de esperanza. De esperanza y de futuro. Lo que pasa es que cuando sucede un paro como el que ha sucedido ahora, pues que nos tenemos que venir todos abajo, es lógico, normal. Si es uno, vamos a salir, siempre lo catalogo yo, es una gran familia. si alguien de la gran familia falla, por culpa de la administración y por culpa de los responsables que están en salud mental, algo es que no está funcionando. Algo está funcionando muy malamente. No sé, habrá que buscar responsabilidades. Pero volviendo un poquito a la figura de... No, sí, Pepe.
No, yo quería hacer hincapié también en otra cosa. Vamos a ver, no todo va a ser malo. No todo va a ser...
No todo es malo.
Vale.
Hay destellos buenos.
No, sí. pero resulta que los destellos buenos pues nunca vienen de parte de la administración. Ese es el problema. Porque, verá, nosotros podemos estar orgullosos de haber salvado a algunas personas. De haber salvado. Concretamente, ahora una chica a la que ayudamos hace un par de años, pues ha terminado ahora sus estudios, se incorpora, va a Norteamérica a hacer un máster, una persona que la había intentado unas pocas veces, ¿vale? Luego tenemos otra chica, de un amigo, que gracias a que la privada, la privada, más que la privada, la empatía.
La empatía.
Sí, la trata semanalmente. Empatía. Pues después de 4 intentos no la ha vuelto a intentar en 2 años.
Es cierto.
De hecho, estuvimos con su familia no hace mucho, por ahí, y el cambio de esta chica es espectacular. Es espectacular. No tiene nada que ver. Antes era una chica recelosa, que no quería hablar. Ahora siempre quiere estar hablando contigo y abrazándote y tal. Y se ha vuelto hasta cariñosa, cuando era lo más antipático del mundo. O sea, que hay caminos para llegar, pero desafortunadamente esos caminos siempre son por la privada.
¿Puedo decir
nunca
una
la
cosa?
Pública.
Sí, por supuesto.
Es que casualmente, el miércoles pasado, 25 de junio, se cumplieron 3 años de mi hija, que se fue, mi hija Marina. Y por la mañana tenía, después de un año, me llaman para salud mental ese mismo día por la mañana. Voy al centro este, no voy a dar nombre, porque como es mi primera visita y la siguiente, no quiero que me traten mal. Y me dicen, me ve una psiquiatra, me dobla las pastillas, el tratamiento, y me dice, bueno, yo creo que no es conveniente que te vea un psicólogo, ¿no? Si te está viendo ya en Alelí, no es conveniente. ¿Lo podemos dejar para septiembre? Y digo, bueno, no sé si estaré aquí. Y dice, ¿cómo? ¿Va de viaje? Digo, no sé si estaré aquí. No sé si me habré quitado la vida para entonces. Y dice, ah, entonces te mando a prevención del suicidio. Rápidamente me llamaron y me han dado cita para prevención del suicidio. Muy rápido. Manda narices que tengamos que pasar por esto.
La verdad que es muy triste que tengan que suceder estas cosas. Bueno, es que bueno, uno lo de siempre. Qué mal está la salud mental, qué mal. Y nos quiere vender que está muy bien. Y nos quiere vender que hay mucho dinero, muchos millones que van a parar. Pero ¿dónde van a parar? Hace 2 semanas hablábamos con la FENE de la cantidad de problemas que tienen. Yo estoy detrás de un cierre en Granada y las irregularidades cometidas en ese cierre y cómo las familiares de los enfermos se han repartido entre 2 asociaciones de la Federación de Salud Mental en Jaén y Córdoba. En su momento lo diríamos, pero esto no puede seguir así. En Cádiz, ay, Dios mío, cuando pasa una cosa como esta en una familia como Alelí, con una persona que tú has tratado muchísimo, como es Antonio, ¿Qué sentís toda la familia de Alelí?
Pues sentimos un dolor bastante grande, aparte del que tenemos por nuestro ser querido, que es por la misma causa de partida de esta vida. Sentimos un dolor muy grande y sentimos decepción también con la poca ayuda que ha tenido Antonio con salud mental.
En este caso, hemos utilizado mucho la palabra en los últimos momentos de empatía. ¿Crees que falta empatía por parte de salud mental?
Falta empatía, faltan recursos, nos tenían que escuchar, porque Antonio pues era una persona importante para nosotros, un miembro más de nuestro, de la, de nuestra familia, y falta de todo, falta de que nos escuchen, y que no se puede dejar a una persona que está tan mal que pase el tiempo, porque como bien antes ha dicho Pepe, los segundos son importantes, no que lo llamen y que ahora, porque Yolanda tuvo que ponerse ahí y ya lo vieron. Creo que habían pasado 9 meses desde su intento, y ya Yolanda fue con él y lo vieron, pero ningún seguimiento, nada, y nos sentimos en ese caso frustrados, porque tenemos que conseguir muchas cosas para que esto no siga pasando, y estamos pues muy dolidos, la verdad.
Y en este caso, Pepe, el paso importante que habéis dado de que pasáis a ser una fundación, ¿crees que os va a ayudar a ir abriendo camino y solucionando estas cosas?
Yo creo que el funcionamiento va a ser el mismo.
Igual.
Va a ser el mismo. Nosotros vamos a seguir con nuestra misma tónica, vamos a seguir luchando y vamos a seguir dando apoyo a las familias en duelo, y vamos a seguir. Aunque yo creo que hay algo que de lo que tenemos que profundizar, y nosotros tenemos que entrar también, profundizar en la prevención. Creo que tenemos que entrar, la ley se tiene que plantear entrar en la prevención también. Entre otras cosas porque nosotros somos los primeros, ¿sabes? Yo también tengo ganas de quitarme la vida.
¿Vale? En este caso, cuando hablamos de prevención, es complejo, es difícil. Noelia, ¿qué puede ser la palabra prevención para ellos?
Pues mira, me está acordando de Antonio ahora mismo. Le preguntamos un día en el grupo que qué necesitaba, porque cuando estamos en duelo o cuando estamos a veces en situaciones muy complicadas en la vida, es raro que nos pregunte qué necesitamos. Nos preguntan más lo que tenemos que hacer, o nos dicen más, tienes que, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como que todo el mundo sabe lo que te conviene en ese momento, ¿no? Pero nadie se acerca y te pregunta qué necesita. Pues esa pregunta se la decimos a él. No sé si os acordáis un día en el grupo. Pues ¿sabes lo que contestó Antonio? Hablar. Volvemos a lo mismo, a la casilla de salida. A veces lo más sencillo nos perdemos, pero qué difícil es la sencillez a veces, ¿no? Y creo que hablar, que te escuchen, por supuesto, claro.
Claro.
Hablar y que te escuchen y que te comprendan. Hablamos de la palabra empatía, pero también nosotros hemos incorporado este año la compasión, entender el dolor ajeno, entender cuando alguien está hablando desde el dolor, cuando alguien habla desde el sufrimiento, indagar por qué esa persona está sufriendo, qué le está llevando al sufrimiento, y hablar salva. Hablar salva vidas, y me estoy acordando de él, ¿no?, de cuando decía eso, ¿no?, que, y también decía otra cosa, no me dejéis solo, que también lo decía mucho, y nosotros, por supuesto, rápidamente respondíamos, no, por supuesto que de la mano no te vamos a soltar.
Ahí, entonces, cuando dice la palabra no me dejéis solo, es una palabra que se utiliza mucho en Alvi.
Sí, justamente, entonces, y bueno, y cuando te la dicen además es algo que nosotros rápidamente reaccionamos ante esa palabra, porque sabemos el valor que tiene, porque lo vemos todos los días en los grupos, y cuando estás en un momento de tu vida, pues claro, las personas que se acercan a la lista, mañana me daba la gracia una señora y se pone, pero qué pena que tener que venir a un sitio como este. Digo, bueno, yo hombre, exactamente, venimos con el dolor, pero por otro lado digo, bueno, y agradecido, claro, que haya un sitio donde las personas puedan venir. Y como suelen decir en boca de ellos, ¿no?, cuando entro por Alelí es como que siento paz, tranquilidad, y sé que es un sitio donde yo puedo expresar lo que siento y nadie me va a decir, ay, no, mira, lo que tienes que hacer es, o eso es una tontería, o invalidar las emociones al fin y al cabo. Entonces, fíjate, me quedo con ¿qué es prevención? Pues podemos empezar diciendo que prevención es poder hablar, poder tener un espacio donde poder compartir con otras personas pues lo que te está pasando, que alguien te escuche, que entienda realmente qué es lo que te está pasando a ti, pero desde el mundo de la otra persona, no desde, claro, tu mundo. Porque si tú hablas siempre desde tu mundo, no te enteras de la, como yo digo, no te enteras de la película del otro. Entonces, no sé, yo cuando Antonio dijo en el grupo aquel día, lo que necesito es hablar, Se hizo un silencio porque yo creo que al final es que es por ahí por donde hay que empezar a tirar de la madeja esta que está tan liada, ¿no? Porque al final el sufrimiento que pues es una maraña, es una nebulosa de causas que se van ahí acumulando y que a veces la persona ni siquiera sabe qué es lo que le pasa. Y entonces hay que empezar a tirar de algún lado y el hablar es básico. Es que hay que empezar por ahí. Entonces la prevención empieza por ahí, ¿no?
Claro, por hablar.
Y tomar conciencia, por favor.
No, sí.
Que es que parece que el suicidio parece que es que... Es algo como, no sé, creo que Pepe fue el que dijo cuando entró en la asociación, Pepe, lo del tsunami, ¿no? Que es algo, es un concepto que aparece en tu vida y que de repente te pone tu vida patas arriba y parece que es algo que es ajeno a nosotros hasta que nos pasa. Entonces yo creo que es que es el gran problema, que hasta que el gobierno o los políticos no dejen de pensar que el suicidio es algo que está relacionado solamente con la enfermedad mental, yo creo que nos vamos a evolucionar mucho. Entonces, tomar conciencia de que esto es algo que le puede pasar a cualquier persona, que el sufrimiento humano es tan antiguo como el ser humano. O sea, que el sufrimiento está ahí y que el suicidio es más antiguo que... Perdóname, que anda para adelante, como en mi pueblo. Y que es algo que está ahí y le puede pasar a cualquiera. Y hasta que no tomemos conciencia de eso y tengamos esa sensibilidad para saber que cuando alguien está al lado y vemos que deja de hacer esas señales que hablamos siempre, ¿no? Uy, pues deja de salir, o deja de hablar, o deja de hacer las cosas que hacía antes y ya no las hace. Vamos a acercarnos a esa persona y ver qué es lo que está pasando. Y creo que es que nos perdemos muchas veces las cosas más sencillas y queremos esos protocolos famosos, ¿no? Vamos a empezar por el que está al lado, a ver qué pasa.
Claro, que sería lo suyo. Silvana, ¿crees que por tu experiencia que salud mental, las personas que están ahí no entienden el dolor ajeno? Les falta
no tienen,
esa chispa.
Yo cuando hablo, porque yo hablo por mí, por mi experiencia, siempre recalco que no son todos. Yo en el caso de mi hija me he encontrado profesionales de vocación, con empatía, con compasión, pero lamentablemente fueron más los que no la tienen. Desde salud mental de el clínico, en agudos. Eso es, yo siempre lo digo, si hay algo que tengo culpa de la muerte de mi hija, es haberla ingresado ahí. Eso me hace sentir culpable, porque ahí se terminó de destrozar, porque no es un lugar adecuado para nadie. Así que yo siempre se lo digo, no me da vergüenza decir los nombres, porque ellos tuvieron la cara para ir a nuestra casa, a nuestra asociación. Sí, no se puede mentirle. Yo no le puedo mentir a las madres, por ejemplo, estos grupos que tengo que están luchando y que va todo bien. Yo no les puedo mentir a esas madres. Y esas madres pueden hablarte a día de hoy. Yo puedo hablar de hace 2 años. Esas madres te pueden hablar del horror que están viviendo con sus hijos cuando ingresan o al marítimo o al clínico. Y con este señor también. O sea que me puse muy triste cuando se contactaron conmigo porque me dijeron que está peor. No sé por dónde es. Yo creo que los protocolos están para cambiarlos. Y para mí todo empieza en urgencia.
Yo quiero decir algo, porque sí. Una llamada de socorro voy a pedir. Yo tengo a mi otra hija, Marta, que tiene TLP desde los 15 años. Está bastante mal. Está volviendo a consumir, que me lo confesó el otro día. Y veo que se me va. ¿Dónde la llevo? Se me están diciendo, ella es de Sevilla, se me están diciendo que salud mental de aquí no funciona, que no la van a tratar bien. ¿Qué hago con mi hija, por favor? La voy a perder igual que a la otra.
Yo, ahora luego cuando termino, me prometo, te voy a pasar el teléfono de una psicóloga, de una asociación importante como Trastornos Límites de la Personalidad de Madrid, que ha abierto en Sevilla hace pocas fechas y que están trabajando muy bien. Y te voy a pasar el teléfono de la presidenta de Cristal Madrid.
Gracias.
Y esperemos que no demos lugar a estas cosas. Porque, Pepe, cuando sucede una cosa de esta, y hoy estamos rindiéndole un homenaje al bueno de Antonio, los cimientos de Alís se mueven. Es como si un tsunami, claro, como tú decías, hubiera pasado.
Claro que se mueve. Pero, a ver, yo siempre me quiero centrar en lo mismo. Por mucho que se mueva, no nos van a derribar. Caer no nos vamos a caer. ¿Vale? Ahora mismo, pues bueno, hemos sufrido un seísmo, todo se mueve, habrán caído alguna casa, algún barco se habrá caído también, pero nada, todo se reconstruye. Se construye porque tenemos la fuerza necesaria para hacerlo. No la fuerza necesaria, la fuerza y la voluntad de hacerlo. Y nadie nos va a rendir. Por lo tanto, pues vamos a seguir luchando para que no haya más Antonio. Para que Antonio sea nuestro símbolo de que no tiene que pasar. Y lo vamos a llevar siempre latente. Tú no puedes ser Antonio, así de claro.
La verdad que es así. La verdad que es así. Por cierto, les comentaba yo antes, tengo delante del móvil, si ustedes me lo permiten, voy a ver si soy capaz de leerlo. La Asociación Española es para que se den cuenta de cómo está la salud mental en Andalucía. Ojo. La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, tiene constancia de supuestas irregularidades en el proceso de autobaremación de la última convocatoria, concurso, oposición convocada por la Dirección General de Personal de Servicios de Salud Andaluz de Salud para cubrir puestos básicas variantes de enfermería especializada en enfermería de salud mental. Varios miembros de esta, así como compañeras enfermeras de Andalucía, nos han hecho llegar la preocupación ante el cambio crecido en el autobaremo a través de la ventanilla electrónica de profesionales plataforma DEC, sin que este haya sido debidamente publicado de forma oficial y reconocido en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. La falta de transparencia del procedimiento deriva de acuerdos en mesa sectorial entre la administración y sindicatos, pero habiéndose obviado su publicación oficial. Concretamente, la incidencia afecta al apartado primero sobre experiencia profesional, no adaptándose el desglose de la publicación de la BEC con lo establecido en el BOJA. Desde la Federación se solicita la revisión de este cuestionario y la urgente subsanación cumplida con los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad judicial de concurso, jurídica, perdón, de concurso, oposición de la administración pública. Cuando se llega a este extremo, ya ¿qué más vamos a decir? Yo no sé tú como psicóloga, esto es tremendo, ¿no? Que si el propio Sindicato de Enfermeras de Salud Mental de España denuncia esta irregularidad.
La poca transparencia al final, ¿no? Y esto lo que hace también es generar dudas y generar más desconcierto, y al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y al final, pues, y al final siempre lo mismo, al final la salud mayúscula, claro, hablamos de salud mental, claro, pero es que salud mental, salud física, salud relacional, social, laboral, todo influye en la salud al final, y la verdad que es una pena que sucedan este tipo de cosas, porque lo que hace es enturbiar mucho más un tema que ya en sí es difícil, hay poca conciencia, como decíamos antes. Entonces, esto lo que hace es enturbiar muchísimo más los objetivos, o como yo digo, el horizonte.
El horizonte, claro. Y eso enmaraña más todavía la salud mental, y es que nos damos cuenta, ¿no?, de que ¿qué está pasando? Algo no está, o alguien no lo está haciendo bien. Y lo único que pedimos es que se hagan las cosas bien. La salud mental, este programa lleva 7 años en antena. Bueno, pues vamos a terminar ahora en agosto y empezaremos la octava temporada en septiembre. Y les puedo decir que lo mismo que hace 6 años, se ven las cosas en el mismo horizonte y se ve todo igual. No vemos un avance significativo. Y vemos cómo se cierran entidades, cómo tienen que dejar de prestar servicio a otras, y esto no puede seguir así. La salud mental sigue siendo el patito feo, el patito pobre, y cómo quiere el gobierno de la Nación y el gobierno de la Junta de Andalucía que la salud mental esté arriba. Pues para estar arriba y que sea una salud mental digna y sin estigma, queda un camino que recorrer tremendo, muy tremendo. No, prácticamente nos faltan 4 minutos y sí me gustaría, a ver, Encarne, ¿qué dirías tú de la figura de Antonio en un minuto?
Yo diría una buena persona. Una persona, como he dicho antes, que él ha intentado luchar para poder seguir viviendo. Hasta el último momento lo ha intentado, y que le vamos a echar muchísimo de menos, muchísimo de menos le vamos a echar.
Pues sí, la verdad que hoy va a ser este programa por un pequeño homenaje a la figura de él, ¿no? Teresa, ¿qué dices tú?
Pues que sí, como dice Carmi, lo vamos a echar, lo estamos echando de menos ya. Que lo queremos mucho y que lo vamos a tener presente. Y dentro de unos días le vamos a hacer una misa con todo nuestro amor y nuestro cariño para poderle dar una despedida de nosotros.
Ay, Dios mío. Silvana.
Yo le doy gracias a la vida haber podido conocerlo. Y él sabe cómo soy yo, que soy la guerrera contra salud mental. Que voy a seguir por mi hija, por todos nuestros hijos y ahora por él también y por todos los casos más. Y él nos va a dar fuerza. Él nos va a dar fuerza. Y que siempre va a estar presente entre nosotros.
Seguro que va a dar muchísima fuerza, Pepe.
Yo sí, yo, si me permite la expresión, Antonio es un tío de puta madre. Hablando claro.
Sí, y además siempre suelen pasar las cosas a esta gente que es de puta madre. Y que es verdad. Ay, Dios mío. Noelia. Ay, ¿qué podemos solucionar? ¿Cómo podemos hacer?
Me sumo a todo lo que han dicho mis compañeros y añado que, por favor, que los suicidios no son números. Que hay tantísima gente que se queda tocada, hundida, y que la pérdida de Antonio no sea... Primero, en el olvido no va a caer, eso seguro, porque no se puede olvidar, o sea, no se puede recordar aquello que no se olvida, y yo creo que nadie se ha olvidado de nadie que se haya ido. Y sobre todo que la pérdida de Antonio sirva para como motor, como decía también Pepe, ¿no? Para que nos dé más fuerza, nos dé más impulso para seguir adelante y que... Bueno, me quedo con su sonrisa. Fíjate que este fin lo tengo en la mente, su imagen, y me quedo con su sonrisa, con lo cariñoso que es, porque está aquí, su cariño está aquí presente en nuestros corazones y sobre todo eso, ¿no? Que no nos olvidemos que esto no es 4.116 personas que fallecen, que sí, pero que ahí se triplica o se cuadruplica todas las personas que se quedan afectadas por una muerte como esta. Y que a Lelis desde luego va a servir para seguir adelante con más fuerza si cabe. Lo importante no es caerse, lo importante es levantarse las veces que haga falta, y nosotros nos vamos a levantar las veces que haga falta, así que aquí estamos.
Seguro que así va a ser, Antonio, desde el cielo. Sé que ves todas las personas que te quieren, son muchísimas, y todas están contigo, y sé que tú desde ahí vas a hacer que a Lelis vaya caminando y logrando todas las cosas que se propone. Hoy eres tú el protagonista. No te olvides. Un fuerte abrazo al cielo.